Las emociones son muy difíciles de manejar. De hecho, es la principal causa de todos los problemas de este planeta. Las emociones, más allá del interés, de la codicia y de la avaricia, es no saber cómo manejarlas. Y si quieres aprender un poquito más o conocer cómo he hecho yo para tratar de controlar y entender las emociones, quédate a ver este nuevo cansadito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Como les decía cuando hice el intro, ¿no? Manejar las emociones es algo difícil. Voy a poner un poquito más cómodo. Miren esta franelota que me regalaron. Houston, tenemos muchos problemas. Gracias por la franela. ¿Qué pasó, Cata? Cata está aquí tremendeando. Bueno, anyway. Como les venía diciendo en el intro, manejar las emociones es una tarea muy difícil. Es súper complicado y es algo que me ha tomado a mí muchos años de terapia. Poder entender cómo funcionan, por lo menos en mí, las emociones. Y ojo, yo tengo que hacer la salvedad. No soy psicólogo, no soy life coach, no soy nada de eso. Simplemente soy una persona que ha experimentado los beneficios de ir a terapia y tratar de... No voy a tener que parar. Ya va. Estoy secando ropa. Voy a parar la secadora. Ajá. Volví. Tenía que parar la secadora. Estaba lavando ropa. Yo aprovecho a hacer todas las cosas que tengo que hacer durante mi día mientras grabo cansadito porque es mi momento de reflexión y ha sido parte de las cosas que he aprendido durante todo mi proceso de terapia. Como les dije, yo simplemente soy una persona que decidió atender sus emociones, su mente, y después de muchos años en terapia constante, sin falta, con disciplina, he comprendido por lo menos cómo en mí funcionan las emociones. Y les digo, para quienes siguen el podcast, desde el principio. Y ustedes vieron el episodio de la familia tóxica y vieron y han visto y escuchado muchas de las cosas que he vivido, sobre todo en mis años más tempranos. Saben la difícil relación que he tenido con mi familia. No con todos, tengo en medio hasta picazón, es arrecho el trauma. No con todos, la verdad que hay personas maravillosas dentro de mi núcleo familiar, pero hay personas que no me hicieron tanto bien. En ese sentido, por muchos años, lo resentí. Cuando me hablaban de una u otra persona, o cuando tenía que lidiar, es arrecho, marico. El cuerpo responde a la mente, me pica, empieza a picarme, me sudan las manos, es difícil. Porque las emociones son difíciles de manejar, sobre todo el resentimiento, la tristeza, el odio, todas esas cosas que nos hacen sentir tan mal. Cuando a mí me nombraban una de estas personas de mi círculo familiar o cuando de alguna u otra forma yo tenía que lidiar con ellos directamente, para mí era una situación que me ponía bajo mucho estrés, cuando tenía que recordar las cosas que había pasado con ellos o que había pasado gracias a ellos, me llenaba de rabia, ¿no? Y eso es algo que ya no pasa, por lo menos, ¿sí? O sea, claro que me genera estrés, claro que recordar cosas difíciles todavía, mira, me ponen nervioso, me hago movimientos involuntarios como las manos, me sudan porque saber manejar las emociones no quiere decir que las borras, sino que sabes cómo procesarlas. Y por un momento te pueden hacer sentir mal, pero lo importante es identificar que eso no es un sentimiento que se va a quedar para siempre, que eso es algo pasajero. Y ese es el punto al que voy. Ahora, cuando me toca recordar a estas personas que significaron algo tan negativo en mi vida, por decir un caso específico, porque hice un episodio de eso, ¿no? Pero puede ser cualquiera. Nosotros caemos muchas veces en recordar los mil errores del pasado y eso nos genera como ansiedad, como que qué bobo soy, qué bobo fui. Y puede que sí que haya sido un bobo, puede ser que sí haya sido un tonto en ese momento, pero bueno, ya no lo eres y hay que dejarlo pasar. Cuando yo recuerdo esas situaciones, ya yo no siento resentimiento, ya yo no siento odio, ya yo entiendo que las emociones son como una visita que va para tu casa, un alguien que viene a visitarte aquí en tu casa y viene a pasar un rato contigo. Pueden ser momentos agradables, pueden ser momentos desagradables, pueden ser momentos fastidiosos, pueden ser momentos divertidos, pero lo importante es saber que el que viene de visita eventualmente se va. Igual pasa con los sentimientos vienen y hay que recibirlos y hay que vivirlos. El problema está en cuando nos dejamos reprimir a nosotros mismos las emociones que estamos sintiendo y no nos permitimos vivirlas, no nos permitimos experimentar esa rabia o experimentar ese enojo o esa nostalgia o esa alegría o ese guayao, como lo quieras llamar, ¿no? Ese despecho, etcétera. Cuando no dejamos vivir esas cosas y simplemente las almacenamos en la parte más profunda de nuestro cerebro y tratamos de continuar con nuestras vidas, lo que estamos cocinando es algo en una olla de presión que eventualmente va a explotar y va a necesitar una fuga de aire para minimizar esa presión que estamos sintiendo. Y ahí es donde vienen muchos de los episodios que a veces vemos: crisis nerviosa, ataques de ansiedad, problemas en las relaciones de pareja, problemas en las relaciones de amistad, familiares, de negocios, problemas con relaciones con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, con nuestros hábitos, con nuestras decisiones, con nuestro trabajo. Todas las cosas que nosotros experimentamos influyen en el día a día, influyen en lo que hacemos, en lo que queremos, a dónde vamos, lo que hacemos. Es por eso que es importante tener siempre eso en la mente, de que las emociones son algo que, mira, vienen de visita, tienes que permitirte sentirlas, experimentarlas y darles la despedida, decirles chao, dejarlas pasar, drenarlas. Es la manera más saludable que yo he encontrado de poder drenar muchas de las experiencias y muchas de las cosas que en algún momento me han lastimado o que inclusive yo he hecho y sé que han lastimado a otras personas. Porque hay que admitirlo, no somos santos. Yo sé que en internet todo el mundo se cree perfecto y todo el mundo es un caballero de la moralidad y un caballero de la perfección, pero al final del día todos somos seres humanos y unos más que otros hemos tenido que crecer, forjarnos, crear nuestros patrones morales, crear nuestros patrones conductuales y en ese proceso de descubrimiento de quiénes somos, de cómo comportarnos, de qué espera la sociedad de nosotros, qué tipo de educación recibiste, cuál es tu contexto, etcétera, hemos lastimado personas y nos han lastimado a nosotros. Eso es normal. Es parte de la vida. Obviamente no estoy hablando de cosas con alevosía, ni cosas con intención, ni cosas muy oscuras, ¿no? Estoy hablando de las interacciones básicas humanas. El corazón se le ha roto a muchas personas, hemos dejado de tratar amistades, hemos ofendido personas en la calle, hemos sido más vivos que otros. En fin, son cosas del día a día, son cosas de la vida humana y con el tiempo aprendes a ir depurando esas acciones para tratar de tener un comportamiento mucho más sano contigo mismo y con tu entorno. Para poder tener ese comportamiento más sano contigo y con tu entorno, tienes que aprender a manejar las emociones. ¿Qué me ha servido a mí? ¿Qué me ha servido a mí? Más allá de entender que las emociones son visitas, que uno tiene que recibirlas, atenderlas y despedirlas, caminar. Caminar y dejar que los espacios abiertos le hablen a mi mente, que le hablen a mi corazón, que le hablen a mi cuerpo, que le hablen a mis pulmones, que el espacio abierto, que el aire, que los pajaritos, que los árboles. Yo sé que esto es muy hippie. Y la verdad, yo les voy a decir algo. Muchas veces me burlaba de los hippies cuando era más chamo. Muchas veces me burlé, 100 veces. Pero he logrado extraer ciertos componentes de las creencias hippie o del modo de vida hippie para mí mismo y me ha funcionado. Por lo menos el contacto con la naturaleza me ha permitido, de cierta forma, estar en contacto conmigo mismo. Y son esos espacios de abstracción donde me puedo dar la oportunidad de analizar lo que estoy sintiendo. Para los que viven en pareja, por ejemplo, que esa es la experiencia, digamos, más presente en mi vida. lo que es el tema de la convivencia en pareja. Es algo muy difícil. Es algo muy difícil porque cuando vivíamos con nuestras familias, por ejemplo, nosotros, me voy a volver a poner más cómodo, nosotros fuimos moldeados de cierta forma a cómo era esa familia. Entonces, por muchos roces que hubiese, por la naturaleza de cada miembro de la familia, por su personalidad, etcétera, al final del día todos girábamos bajo el mismo núcleo y teníamos parentescos que permitían hacer que la convivencia fuese un poco más sencilla. En la mayoría de los casos, no todos, como fue el mío, pero en la mayoría de los casos es así. Cuando tú te enamoras o cuando tú te emparejas con alguien, estás uniendo dos mundos completamente diferentes, aunque tengan puntos en común, aunque tengan cosas que obviamente les atrae del uno del otro, puntos de admiración, tú puedes sentir lo que sea por esa persona puede sentir lo que sea por ti. Hay muchos puntos también de diferencia, por la crianza, por el contexto, por sus mismos cánones de valor, de moral, de comportamiento, características psicológicas, inclusive, hacen que la convivencia pueda ser un reto, no algo imposible, ni algo a qué temerle, ni algo al que escaparle, pero sí algo que puede ser un reto. Y las parejas atraviesan por muchas etapas. Nosotros nos hemos separado por tiempos largos y han sido momentos que nos han servido para analizar qué realmente queremos en nuestras vidas y a dónde queremos direccionarlas y entender si realmente es esta la persona con la que quiero pasar tanto tiempo, mi vida o lo que sea. O si no, o si prefiero estar solo, prefiero estar con otras personas, o lo que sea. O sea, esas separaciones ayudan, o han ayudado en nuestro caso, a entendernos mucho más. La verdad, yo creo que han hecho un poco más fuerte la relación. Obviamente, eso lo veo ahora, porque ya he pasado un proceso de luto, de despecho, de depresión, de entender cómo ciertas cosas que ella pudo vivir y ciertas cosas que yo pude vivir nos afectaron, o nos hicieron daño, o nos hicieron más fuertes. O sea, cuando ya tú procesas todo eso, ya puedes ver que las experiencias vividas de alguna u otra forma te han fortalecido. Y eso es clave en la convivencia, manejar las emociones. La mayoría de las parejas no pasa la página. No pasa la página cuando sucede algo negativo en la relación y deciden continuar, por ejemplo. No pasan la página y eso hace que eventualmente el destino de esa pareja sea la separación. ¿Por qué? Porque están constantemente recordándose el uno al otro los errores, porque te hacen daño, porque los errores del otro o las decisiones del otro o las acciones del otro te hacen daño y tú no lo puedes manejar. Y lo que haces es guardarlo en una cajita y decir, bueno, esto ya no me va a molestar más, etcétera. Pero de repente ese sentimiento busca salir y logra salir. Y se generan esos conflictos de la nada que hacen que un problemita chiquito se convierta en una pelea gigante y que una discusión tonta termine siendo explosiva porque no hemos trabajado nosotros, no en pareja, nosotros lo que nos ha hecho sentir esa acción, esa etapa de nuestra relación, esas palabras o lo que sea. No hemos procesado cómo nos hace sentir. Y a veces le echamos la culpa al otro, porque nos hizo esto, nos hizo lo otro, nos dijo esto, nos dijo lo otro, o no hizo nada cuando debía hacer algo, que también que uno a veces asume que la pareja puede ser adivina, ¿no? Pero cuando caemos en eso, no nos damos cuenta que el único responsable de nuestros sentimientos somos nosotros mismos, punto. Somos los únicos responsables de nuestros sentimientos, somos responsables de nuestra felicidad, de cómo manejamos la tristeza, de cómo manejamos la depresión, de cómo manejamos cualquier situación que estemos atravesando. Ojo. Hago un paréntesis acá. Evidentemente, yo no estoy diciendo, bueno, evidentemente para mí, pero como hay personas que quizás no lo puedan entender así, lo voy a dejar bien claro. Yo no estoy diciendo que la depresión se puede manejar contigo mismo viéndote al espejo o paseando por el parque. O yo no estoy diciendo que cualquier condición de tipo de salud mental pueda manejarse simplemente con caminar al parque. Como lo dije al principio, estas son las conclusiones y los procesos a los que yo he llegado después de muchos años en terapia psicológica. Y para mí, en mi caso particular, este tipo de herramientas, este tipo de procesos me han ayudado muchísimo a estar mucho más estable con mis emociones y a poder hacer la convivencia más llevadera, la relación con mis hijos un poco más bonita, más estable, la relación conmigo mismo, con el trabajo y con mi medio ambiente un poco, no diría más estable, yo diría un poco más disfrutable. Sí, más disfrutable, porque ahora me disfruto mucho más a mí mismo, en todos mis sentidos. Disfruto más a mis hijos, mucho más, con mis sentidos completamente despiertos. Disfruto más del medio ambiente. El medio ambiente le hace que yo hago kayak, que juego básquet, que salgo a trotar, que voy al parque a correr, que me gusta, no sé, jugar golf, me gusta practicar cualquier tipo de deporte que me inviten, por ejemplo, ir a simplemente a la playa a disfrutar del mar, del sonido y de la arena, poder ir a cualquier, a un Everglade o a cualquier sitio y disfrutar de lo maravilloso que es un amanecer, un atardecer, de la brisa, del calor, del frío, de lo que sea, ¿no? Entonces ha mejorado mucho mi relación, no solamente de pareja, sino conmigo mismo, con mis hijos y con el medio ambiente. ¿Cómo me relaciono con todo eso? Porque yo antes dejaba que las emociones que venían de visita dominaran mis decisiones, mis acciones y cómo disfrutaba el momento. Por ejemplo, me pasó mil veces creciendo en relaciones, en noviazgo. Ya, el cafecito ya está listo ya para tomar. Estaba hirviendo, parecía un gargajo, el gargajo de Satanás. Por ejemplo, en las relaciones, por muchos años me pasó que mis inseguridades y cosas que mi pareja hacía o que yo hacía dominaran el momento que estaba viviendo en ese instante. Por ejemplo, estando más chamo, ¿no? Mi noviecita se besó con otro chamo y yo decidí perdonarla, ¿verdad? Decidí, mira, no, está bien, fue una situación, tú no, tú me dices que estás arrepentida, que no lo quieres volver a hacer, etcétera. Yo te perdono. Y vamos y salimos y paseamos y hay momentos de alegría, pero de repente me volví al recuerdo del beso. ¡Uf, qué rabia! ¡Qué frustración! Y esto podía venir 6 meses después de que yo decidí perdonar a la persona, por ejemplo. ¡Uf, qué rabia! Y era como que no quiero que me toques la mano, no quiero estar a tu lado, no quiero respirar tu mismo aire. El humor me cambiaba completamente. No disfrutaba el momento. Me alejaba de la persona, esta persona ya no entendía porque se supone que hace 6 meses no decidí perdonarte, por ejemplo. Y evidentemente yo no estaba perdonando. Yo estaba tratando de complacer mi deseo de estar con esta persona sin tomar en cuenta lo que yo realmente sentía y procesar ese sentimiento hasta el punto donde yo me sintiera lo suficientemente conforte con lo que sentía para poder continuar una interacción de manera romántica, sentimental con esta persona. Yo no había hecho eso. Yo lo que había hecho era ponerle esa rabia o esa frustración o esa tristeza, esa indignación, ese despecho en una cajita y guardarlo en una maleta y eventualmente las cosas que yo guardé en esa cajita buscaron su forma de salir en el momento menos esperado. Y de hecho, no solamente era estando con la persona, sino, y esto no es un caso específico, esto pasó mil veces, no, no que se besaran con otro, bueno, quizás sí, no sé, corazón, ojo, ojo que no ven, corazón que no siente, pero pasaron mil situaciones que me hicieron rabia durante todas mis relaciones de amistad, profesionales, etc. Y de repente yo estaba, marico, en una película de lo más feliz y me venía el recuerdo y ¡boom! ¡Qué rabia! Me arruinaba la película porque algo me recordaba eso, porque una banda me recordaba eso, porque una canción me recordaba eso, porque un sitio me recordaba ese momento particular que me lastimaba, que yo no había procesado Y ya yo no quería estar en el cine, ya yo no quería estar en el parque, ya yo no quería estar en el viaje, ya yo no quería estar escuchando esta banda, ya no quería estar escuchando esta canción, yo no quería estar con esta persona, yo no quería estar en nada. Dejaba que esas emociones dominaran mi bienestar, mi tranquilidad y mi disfrute del momento en el que estoy ahorita. Y ya eso es algo que no me pasa. Ya eso es algo que no me pasa porque me tomo la tarea de procesar las cosas que siento. Adicionalmente, entendí que la mente, a pesar de ser una de las cosas más importantes de nuestro día a día, porque determina todas nuestras acciones, obviamente, la mente nos habla todo el tiempo. Ojo, y no estoy hablando de la esquizofrenia, que es otra cosa. Nosotros tenemos una voz en nuestra cabeza que todo el tiempo nos está diciendo cosas. Hay partes racionales, hay partes irracionales de nuestra mente que todo el tiempo nos está dictaminando qué decisiones tomar, qué cosas hacer y qué no. Pero eres tú quien decide escuchar la mente en esos momentos. Por ejemplo, yo le tenía mucha resistencia a Catalina, a que viniera Catalina, ahorita que viene Catalina, que hace mi cariño, a que Catalina viviera con nosotros, que tuviéramos un perrito en la casa. Yo tenía mucha resistencia porque para mí no era por el perro en sí mismo, mira que te estás metiendo en el audio, no era por el perro en sí mismo, la amo con locura y me encantan los animales. Momento de amor con Catalina, qué rico. Mira, ves cuando las cosas son, para que veas, el mejor ejemplo. Yo estaba muy, muy renuente a tener a la perra porque yo sentía que iba a tener mucho más trabajo, que no quería estar recogiendo sus gracias, que no quería estar paseándola, que no quería estar reponiendo las cosas que se comiera, que no quería estar haciendo muchas cosas, ¿me entiendes? Y al final yo decidí no escuchar esas cosas negativas que mi mente me estaba diciendo y darme la oportunidad de experimentar lo que era nuevamente estar con un perrito todos los días, y ha sido la mejor decisión de mi vida. Al final del día, tú eres el que decide escuchar a la mente o no, hacerle caso o no. Muchas veces la mente te ayuda a tomar la decisión correcta en tu más básico instinto, ¿no? No vayas por aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, no digas esto, no digas lo otro. Pero a veces se equivoca. A veces se equivoca porque la mente funciona, o los consejos que te dice esa vocecita de la mente funciona basado en tus miedos, en tus traumas, en tus experiencias pasadas. Y a veces, cuando tú no procesas los traumas, cuando tú no procesas las tristezas, cuando tú no procesas esos eventos que de alguna forma te marcaron, siempre van a estar como un recordatorio de lo que no debes hacer, de lo que no vas a experimentar. Pero imagínate, si porque sufriste una ruptura amorosa que te dolió mucho, no te vas a permitir enamorar de nuevo, vas a perder un millón de experiencias súper agradables y súper llenaderas en tu vida por solo una experiencia negativa. Así te haya marcado muchísimo, así ha sido súper triste, lo que sea, ¿no? Obviamente dejando de lado las cosas más extremas, pero digamos, una ruptura normal de aquel amor que te marcó. Y después de eso, que tú no te permitas volverte a enamorar, ¿no? ¿No? Entonces, claro, yo no me iba a permitir tener una perrita porque no quería experimentar ciertas cosas, ciertos dolores también, que Trueno esté en Venezuela y que no hayamos podido traerlo todavía. Yo salí escapando de Venezuela prácticamente, mi familia salió primero. Y bueno, está con mis suegros, está perfecto, chévere, lo vemos por cámara, lo mantenemos desde acá, lo amamos y lo extrañamos, porque quizás el hecho de esa separación de Trueno, que era mi compañero, no quiero volver a vivirla, no sé, también Trueno fue tan desastroso que hacía lo que le daba la gana, que yo decía, quizás otro perro va a destruir la casa y aquí uno no es dueño de nada y todo es alquilado y todo es como es endeble, y decía, el perro va a destruir la casa, va a destruir todo, nos vamos a quedar sin, o sea, no sé, me dejé llevar por experiencias pasadas, pero soy agradecido de haberme dado la oportunidad de volver a amar a un perro y de volver a tenerlo en mi vida, porque ha sido de las mejores decisiones que se han tomado en esta casa y de las que soy afortunado de experimentar por no escuchar esa vocecita en mi cabeza o no dejar que esa vocecita en mi cabeza determinara las decisiones que iba a tomar. Y mira, aquí está. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil superar los traumas, lo sé porque lo he tenido que hacer con ayuda psicológica y con muchos años de trabajo y de sobriedad y de ejercicio y dándome la oportunidad de experimentar mil cosas, mil cosas. Yo he experimentado todo lo que he querido y todo lo que he podido para tratar de encontrarme a mí mismo y entenderme a mí mismo y poder ser una persona más saludable y más feliz con mi día a día. Y yo sé que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de pasar por esto, pero se los recomiendo. Les recomiendo tratar de entenderse, de que si ustedes no pueden manejar sus emociones por sí mismos, buscar ayuda psicológica e intentar la terapia, intentar reconectar con ustedes mismos. La naturaleza es una herramienta maravillosa que tenemos a nuestra disposición de manera gratuita para poder meditar, para poder encontrar paz. Hay recursos que son gratuitos, hay recursos que están en línea mucho antes de yo poder costear una ayuda psicológica o simplemente tomar la decisión de entrar en ayuda psicológica. Intenté un montón de cosas que me sirvieron bastante. Salir a caminar, meditar. Son cosas que te abren la puerta para empezar a conectar contigo mismo y crear ese criterio que te permita discernir o estar de acuerdo con las voces en tu cabeza, con lo que te dice tu instinto, con lo que te hablan tus experiencias pasadas, sobre todo eso. Y como les decía, sé que no todo el mundo tiene la oportunidad, pero estas cosas simples, que son gratuitas, que están al alcance de cualquiera, solo buscar un poquito de tiempo para hacerlo, 20 minutos, media hora, 10 minutos, lo que puedas al día, te van a ayudar muchísimo. Yo sé que a mí me ayudaron, a mí me ayudaron. Bueno, no quiero extender tanto esto, pero las emociones sí se pueden controlar. Nada está escrito en los astros, nada es para siempre, nada es definitivo. Y tú eres el único que controla si tu mente y tus emociones dictaminan tus acciones y el destino al cual tú te diriges. Eres solo tú. Tú eres tu único dueño, tu único amo y señor, tú eres el único que controla a dónde vas. Es por eso que es tan difícil la vida, porque la responsabilidad es nuestra, no de los demás. No importa lo que hagan, lo que nosotros vivimos es nuestra responsabilidad. Recuerden seguirme en Instagram, en TikTok. Darle like a este video, seguir el canal, suscribirse, que la mayoría de las personas pasa por acá, ve los videos, comenta y no se suscribe. Les pido que para hacer más videos, para estar más presente, se suscriban, se unan a esta comunidad que lo que busca es crecer, tratar de entendernos, tratar de buscar más paz y hacer un mundo mejor, la verdad. Eso es todo, esa es toda la intención de esto. Los quiero. Thank you.